Colosenses capítulo 3, vamos a recoger versículo 9. Dice Pablo: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del hombre viejo con sus hechos. Ahora, el hombre viejo, como mencioné la semana pasada, el hombre viejo es tu cuerpo, la carne. Okay. En capítulo 2 aprendimos de lo que se llama la circuncisión espiritual. Cuando tú fuiste cortado tu alma, separando tu alma de tu cuerpo. Dice específicamente la Biblia, versículo 11, dice de capítulo 2, en el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne. Entonces, esa porción de tu cuerpo fue en la mente de Dios y de una manera teológica, de una manera hasta práctica, ha sido tu cuerpo separado de tu alma. ¿Okay? Ahora dice Pablo, no debes mentir a tu hermano. ¿Por qué? Porque tú has despojado las obras de la carne. Has despojado el hombre viejo. Es el hombre viejo. Es tu Jacob personal. Tu carne. Jacob, ¿qué quiere decir Jacob? Él era el engañador, ¿verdad? Eso se llama Jacob. Dios tuvo que cambiar su nombre de Jacob a Israel. Israel quiere decir príncipe de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Jacob despojó el hombre viejo, que es el mentiroso, ¿ok? Y puso un nuevo hombre que es el príncipe de Dios, es el Señor Jesucristo. Entonces nosotros hemos despojado a este hombre viejo. Entonces no debes, hermano, vivir en las cosas de la carne. Tristemente muchas veces estamos viviendo ¿en qué? En la carne. En ese hombre viejo. ¿Ok? Ahora, mira el lenguaje figurativo que utiliza Pablo, versículo 11. Dice, versículo 10. Habiéndoos vestido del nuevo, el cual es renovado en el conocimiento conforme a la imagen del que le creó. Entonces, dentro de nosotros es el nuevo hombre. Eso es la imagen de Dios. Nosotros hemos recibido lo que Adán perdió en el huerto por pecar contra Dios. Él perdió la imagen de Dios. Nosotros hemos recibido nuevamente la imagen de Dios cuando recibiste a Cristo como Salvador. Y Él vive dentro de ti. Pero el problema es que cada día esta carne quiere ser parte de nuestra vestidura. ¿Ok? Debemos mortificar las obras de la carne. Y están listados las obras de la carne ahí en versículo 5. Haced morir pues vuestros miembros que están sobre la tierra. ¿Qué dice? Fornicación, inmundicia, malicia, la mala concupiscencia, la avaricia, ¿cuál es? Idolatría. Todas estas cosas, la ira, ¿ok? Versículo 8, más ahora dejaos también vosotros de todas estas cosas, ira, enojo, malicia, maledicencia, torpes palabras de vuestra boca, no mintáis los unos al otro. Esas cosas tenemos que mortificar cada día. Ya tenemos Cristo dentro. Ahora tenemos que cada día no vestirnos nuevamente de esos trapos de inmundicia, como lo dice la Biblia, sino despojar esas cosas, dejarlos al lado. Y ahora un nuevo mandamiento, no solamente despojar las obras de la carne, sino versículo 12, vestíos pues. Hay que despojar lo viejo, hay que vestirse de nuevo. Es como quitar un abrigo viejo, un saco sucio, roto, que no vale, que no te, que no solamente luce malo, luce feo, sino también apesta, que hasta tú mismo no puedes aguantar el apeste de esa cosa, de ese trapo de inmundicia, como lo dice la Biblia. tú sabes que tus propios pecados, tú no aguantas. Yo no aguanto los míos. Los odio, los aborrezco. Y pido de Dios cada día misericordia. E intento todos los días de mi vida de vestirme de un nuevo saco. De una nueva ropa. Todos los días de mi vida. Vestido pues como los escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad. Estas cosas son las cosas que debemos procurar en nuestra vida, nuestro andar diario con los demás, con los de afuera, con nuestra familia, con nuestros parientes, con nuestros hermanos en la iglesia, y hasta con los impíos allá afuera. Debemos intentar a vestirnos siempre, todos los días, de cosas como misericordia, benignidad, humildad de espíritu. Eso me cuesta. Porque yo, especialmente en el carro, yo estoy ahí. Por favor, quítese en el medio. ¿Por qué hiciste eso? Tú no sabes manejar. ¿Dónde sacaste ese permiso de conducir? De Walmart, por favor. Quítese de en medio. Y me pongo radio. Y yo sé que eso no es espíritu de humildad. No me gusta eso. Me pongo muy bravo con esas cosas. Mansedumbre, dice. Longanimidad. Nos frustramos con nuestros parientes, con nuestra familia, con nuestros hermanos, y no queremos tener paciencia para con ellos. Pero la Biblia dice: vestíos pues de estas cosas. Versículo 11: Cristo es el nuevo hombre. Ok, y en Cristo no hay, versículo 11, que no hay griego ni judío. Wow, se acabó ya la diferencia. Pablo dijo en Romanos 3, no hay diferencia. No hay griego ni judío. No hay circuncisión ni incircuncisión. No hay bárbaro. No hay esquita. Eso es esquitia. Esquitia es una región norte al Mar Negro, donde vivían muchos, aquella gente son hoy en día unos rusos, son rusos. ¿Okay? Entonces Pablo está aquí hablando de la Unión Soviética. ¿Okay? Sí. Ni siervo ni libre, mas Cristo es todo y en todo. Me gusta eso, pero hay un problema, porque si en la teoría no hay griego ni judío, no hay siervo ni libre, no hay circuncisión ni incircuncisión. Pero el problema es que sí hay. Vivimos en un mundo donde hay estas cosas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos reconciliar este problema? Que parece ser... Porque mira, tú sabes que hay personas que dicen hoy en día deshacerse de género, deshacerse de clase social, deshacerse del mundo de raza, de las distinciones entre la raza, pero todo esto tiene que ver con el nuevo hombre, con Cristo. Entonces, los que no tienen Cristo, este versículo no aplica a ellos para nada. ¿Y qué tú vas a hacer? Mira Gálatas 6. Vamos a este versículo que dice que ni hay griego ni judío, eso no tiene que ver con la práctica en el mundo de afuera, sino con el hombre interior, nuestra vida espiritual. Porque no se puede hacer aplicación de la vida afuera. Es imposible. Gálatas 3. Esto es un versículo muy parecido. Versículo 25. Más venida la fe, ya no estamos debajo de la mano del aire. Porque vosotros todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ok, está bien. Somos todos hijos de Dios los que hemos recibido Cristo. 27. Porque todo lo que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ok, entonces Cristo está dentro y somos revestidos. Tenemos una nueva vida, nueva ropa, nueva forma de hablar, nueva forma de comportarnos. 28. No hay aquí judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay macho ni hembra, porque todos vosotros sois uno, ¿dónde? En Cristo. Entonces, en Cristo no hay judío ni griego. Pero, ¿qué pasa? Los de afuera, los políticos, los religiosos, los antropólogos, los científicos, las personas allá afuera, ¿qué quieren hacer? No, pero no hay diferencia, somos todos igual. No somos todos igual. ¿Ok? Mira como dice aquí, no hay macho ni hembra. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Poner un baño unisexo en la iglesia? ¿Ves el problema? Que en la práctica, eso no habla de la vida terrenal, de la vida secular. ¿Ok? Vamos a mantener un baño para los hombres, un baño para las mujeres. Pero en Cristo, es decir, con el hombre interior. ¿Ok? Ahora, nuestro comportamiento debe ser según el hombre interior. Pero no puedes aplicar esto a las cosas de afuera, a la política, a la religión, a la vida secular, ¿ok? A la vida material. No se puede aplicar esto. Esto siempre, todo tiene que ver esto con la vida interior, la vida de dentro. Y eso debe, ese nuevo hombre que tú tienes dentro debe reflejarse afuera. Cuando Adán estaba en el huerto, desnudo, no tenía vergüenza. ¿Tú sabes por qué? Porque él tenía un resplandecer, un brillar, un aura sobre sí mismo, sobre su persona, sobre su cuerpo, de que esa vergüenza nunca apareció. Entonces, él estaba reflejando desde dentro afuera. Y nosotros también, los cristianos, debemos reflejar ese hombre interior afuera. Eso es vestirte de las cosas mencionadas en capítulo 3 de Colosenses. Volviendo a Colosenses, okay, capítulo 3. Donde no hay griego, ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni skita, siervo ni libre. Okay. Mas Cristo es todo y en todo. Entonces, las obras del nuevo, ya vimos las obras del viejo hombre. Ya hemos visto las obras de la carne. Ahora tenemos listadas aquí las obras del nuevo hombre. Versículo 12 nuevamente. Vestidos pues como los escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de espíritu, de mansedumbre, de longanimidad. Estas cosas debemos vestirnos cada día. ¿Ok? Vestirnos de estas cosas. 13. Soportándoos los unos a los otros. Pero hermano, Señor, no quiero soportar a mi hermano, él es tan necio. ¿Ok? Pero dice la Biblia, soportándoos los unos a los otros. Y perdonándoos los unos a los otros. Entonces, perdón, soportar. ¿Ok? Si alguno tuviere queja contra otro. ¿Ok? Muchas veces yo tengo queja contra mi hermano. Y mis hermanos tienen quejas contra mí. ¿Cuál es la reacción correcta según el hombre interior? La reacción correcta es soportar nuestros hermanos, perdonar nuestros hermanos. ¿Ok? Dice aquí, a la manera que Cristo os perdonó. Posiblemente el pecado que tú tienes en tu vida, para Cristo, es más feo que el pecado que hizo tu hermano que te molesta tanto. ¿Estás pensando en eso? Cuando tu hermano hace algo feo, algún agravio contra ti, en tu nariz lo hace. Y sí, me molesta a mí también. Pero alguna vez pensaste que Cristo está mirándote a ti también y Él ve las cosas que están en tu vida. Y posiblemente las cosas tuyas son más feas que las cosas de tu hermano. ¿Ah? Debe pensar en eso. Cristo te ha perdonado a ti. No te bota, no te quita, no te pone en la basura. Cristo te salva, te mantiene, te guarda, te ama, te ayuda. Entonces, ¿qué debes hacer tú con tu hermano? Perdonarlo, ayudarlo, guardarlo, mantenerlo hasta el punto que pueda. ¿Ok? Hasta el punto que pueda. Dice, a la manera que Cristo os perdonó, así también perdonad vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor. Entonces, dos veces dice Pablo, vestirte de toda esa cosa y también, y la pone por énfasis, okay, vestirte de amor, el cual es el vínculo de la perfección. Entonces, si tú quieres llegar a la perfección, tú debes vestirte de amor, porque Dios es amor. Ahora, muchas veces nosotros, los creyentes de la Biblia, bautista, independiente, fundamentalista, rumanita, nosotros tenemos la fama de ser muy duros, muy ascos, muy
ariscos,
muy difíciles de llevarnos con los demás. Y eso es verdad, porque estamos siempre enojados, enojados porque estamos mirando lo que pasa en este mundo. Y creemos que venga el Señor y no ha venido. Entonces cada día me levanto y me hago la pregunta, ¿y por qué estoy aquí todavía? Quisiera que Cristo venga para rescatarme de este mundo más malo. Y no viene. Entonces estamos enojados con lo que pasa con el mundo. Pero nosotros que verdaderamente creemos la Biblia, aunque seamos enojados todos los días, la regla es amor. Dice Pablo aquí, no vestirte de enojo, no, despójate del enojo, ¿ok? Pasa lo que pasa, ¿ok? Al leer la noticia uno, se da cuenta de lo que está verdaderamente pasando en este mundo. Hay injusticia en todos lados. Los impíos están ganando la batalla. La justicia ya no reina más en este mundo. Cada día hay crimen, hay guerra, hay drogadicción, hay familias rotas, hay ladrones, hay música diabólica, hay programas de televisor que son infernales, directamente del diablo, de parte del diablo. La religión confunde a las personas y los lleva al infierno. La ciencia está engañando a la gente para no creer la palabra de Dios. Los políticos están negando la divinidad de Jesucristo y están prohibiendo que las personas tengan a Dios presente en sus vidas, en la escuela, en el trabajo, en la vida nacional secular de esta nación. Cada día la Biblia dice que vamos de mal en peor. Y es fácil para uno enojarse y ser frustrado y hasta ser amargado. Pero no, señor, no, hermano, no debemos pasar estas cosas. Debemos que vestirnos de amor, vestirnos de estas cosas que menciona Pablo. Es difícil, yo sé, ¿ok? Y no me refiero a una actitud positiva, por favor, nunca tengas una actitud positiva, ¿ok? No dice aquí nada Pablo de la palabra actitud ni de la palabra positivo, ¿ok? Él dice amor. Amor no es la misma cosa, actitud positiva. Actitud positiva es negar la realidad. Yo no estoy diciendo negar la realidad. Sabemos lo que pasa. Predicamos en contra de lo que está sucediendo en este mundo. Pero nunca nos olvida de el Dios de amor que nos salvó. ¿Okay? Entonces, lo que nos domina lo que nos dirige es el amor de Dios, no el enojo y las cosas de este mundo. Pero nunca podemos olvidar lo que está sucediendo en este mundo. Pablo escribió de estas cosas. Él dijo que vendrá tiempos trabajosos. Entonces el mundo dice, no, todo es positivo. Dios te ama, Cristo te ama. No, Cristo no ama a los impíos. Ellos van al infierno y no hay remedio porque han rechazado a Cristo. ¿Okay? Entonces lo que están, los predicadores de positivismo, ¿okay?, son mentirosos. Vivimos en la realidad. Somos realistas. No somos optimistas. ¿Okay? Sabemos lo que está pasando. Pero no dejamos las cosas afuera afectar nuestra vida interior. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Gálatas. Mira Gálatas 5. El fruto del Espíritu. Estas son las cosas que debemos vestirnos. 5, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esas son las cosas que debemos vestirnos, de esas cosas. Okay, volviendo a Colosenses, versículo 15. Y la paz de Dios reine en vuestros corazones. Ok, si te vistes bien, okay, si te vistes bien, que no te pones todos los días un trapo de inmundicia, okay, un saco roto y apestoso, sino te pones, te vistes todos los días del hombre interior de Cristo y las cosas mencionadas aquí de Pablo, amor y gozo, si todos los días te vistes de esas cosas, dice aquí que la paz también debe reinar en vuestro corazón, a la cual asimismo sois llamados en un mismo cuerpo y sed agradecidos. Entonces, nosotros como un cuerpo somos llamados a tener paz. Muchas veces la iglesia no tiene paz, tiene contienda. No debemos tener esas cosas, ¿ok? Debemos procurar con toda paciencia, con todo amor, una manera de llevarnos bien uno con el otro, ¿ok? Ser agradecidos, ese es el primer pecado de una nación. Que las personas se convierten en personas no agradecidas. Mira Romanos 1, Romanos capítulo 1. Romanos 1, versículo 20. Versículo 18. Porque se manifiesta la ira de Dios desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Que detienen la verdad con injusticia. ¿Okay? Dios revela, manifiesta su ira. ¿Por qué? Bueno, mira el versículo 21. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. No fueron agradecidos. Y la Biblia nos manda a ser agradecidos. Darle gracias al Señor por su amor, por la salvación, por las cosas que nos ha dado. Volviendo a Colosenses. Ser agradecidos. 16. La palabra de Cristo habite en vosotros abundantemente, en toda sabiduría. Ok. Entonces, versículo 16 se refiere al versículo 10. Mira otra vez al versículo 10. Habiéndoos vestido del nuevo, el nuevo hombre, el cual es renovado, Cristo, renovado dentro de ti, en el conocimiento. Ahora, ¿de dónde proviene, hermano, el conocimiento? ¿De dónde sacamos el conocimiento? El conocimiento divino. Porque uno puede ponerse en Google, ¿verdad? y buscar información, ¿verdad? O ir a la escuela y tomar las clases en la escuela, en la universidad, ¿verdad? Y recibir conocimiento. Pero el conocimiento divino, bíblico, proviene de este libro.
Amén.
Amén. Entonces, dice Pablo, para poder, ¿qué? Renovarte en conocimiento, tienes que dejar la palabra de Cristo habitar dentro de ti. Ok, entonces, ¿qué quiere decir la palabra? Decimos nosotros que quiere decir la palabra de Dios, pero dicen los comentaristas, esto es un comentario que se llama, escrito por Dúmelo. Okay, Dúmelo. Y él dice, la palabra aquí quiere decir el evangelio. No. ¿El evangelio de Cristo habite en vosotros abundantemente? No, es la palabra de Cristo que debe habitar dentro de nosotros. Porque realmente el que habita dentro de nosotros es Cristo. Y Cristo es su palabra, ¿no es así?
Amén.
Ok. Somos salvos por el evangelio. Ahora este se llama comentario bíblico Moody. Colosenses 3. Dice aquí, del mismo modo la palabra de Cristo que mora en ellos, es decir, su enseñanza. No es la enseñanza, es la palabra de Dios. Mira como siempre, como dijo el hermano Richard hace como 2-3 semanas atrás, como ellos siempre están desviando la atención de la palabra de Dios, de la Biblia, para crear una palabra mística que realmente no existe en ningún lado. Es nada más una figura de la imaginación. Es una ilusión. Es el evangelio. Es la enseñanza. ¿Ok? Otro. Pero esto es una mentira. Porque yo tengo la palabra aquí.
Amén.
En papel y tinta. Es una cosa palpable. Es una cosa tangible que puedo en mis manos agarrar y leer y memorizar. ¿Okay? Entonces siempre están llamando la atención a otra cosa que no existe. Esto es el comentario Matthew Henry. Dice, la palabra de Cristo puede tomarse en sentido subjetivo. Es decir, lo que Cristo predicó. No. La palabra de Cristo no es lo que Cristo predicó. La palabra de Cristo es la palabra de Dios. Es la Biblia. ¿Ok? O sentido objetivo. Lo que se predica acerca de Cristo. No, Señor. No es la enseñanza. No es el evangelio. No es lo que Cristo predicó, no es lo que se predica acerca de Cristo. Es la palabra verdadera de Dios que debemos dejar habitar, así como David dijo en Salmo 119. Por favor, mira Salmo 119, lo que dice David.
¿Son en inglés los comentarios?
¿O? Son en español.
¿En español?
En español, sí.
¿De la 60?
Sí.
Okay.
Sí, señor.
¿Los tres?
Dos están en español, Matthew Henry y Moody están en español. El de Dúmulo está en inglés. Dos están en español y uno en inglés.
¿Y el de inglés de la King James Bible?
El de la King James Bible, porque la King James dice word.
Word, palabra.
Ajá.
Okay.
Mira Salmo 119. Mira versículo 11. Salmo 19, 11. 119, 11. Dice aquí, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, cuando Pablo dice, dejar que la palabra de Cristo habite dentro de ti, es lo que está diciendo David aquí en el Salmo. Él está diciendo, dejar que la palabra de Dios sea guardada en tu corazón. En tu corazón, para no pecar contra él. Y eso es el el tema de lo que está diciendo Pablo. Vestirte de las nuevas obras del hombre interior. No pecar. No pecar en contra de Dios. Okay, volviendo a Colosenses. Mira, otra referencia contundente en cuanto a este dejar la palabra habitar dentro de ti. Segunda de Pedro 2. Segunda de Pedro, y aquí es donde se quita la palabra. Esa es la confusión que yo tenía hace dos minutos. Okay. Primera de Pedro 2. Versículo 1. Por lo que desechando toda malicia, él parece a Pablo con lo que está diciendo aquí. Okay. Y todo engaño, y fingimientos y envidias y toda habla mala, como niños recién nacidos, desead ardientemente la leche no adulterada de la palabra. Y definitivamente no es enseñanza, ni evangelio, ni lo que predicó Cristo, ni lo que se predica acerca de Cristo. Esto es la palabra de Dios, para que por ella, ¿qué? Por la palabra. Por ella crezcáis. Y todas las nuevas versiones quitan la palabra de este versículo aquí. ¿Ok? Hasta la 60. La única versión que tiene la palabra aquí en versículo 2, referente a la palabra de Dios, es la versión antigua. ¿Ok? Volviendo entonces a Colosenses. Entonces, la palabra de Cristo, que es la Biblia, la cosa que tú tienes en la mano, con papel y tinta, esa cosa habite en vosotros abundantemente en toda sabiduría, que es la única fuente de conocimiento que debes tener. ¿Okay? La Biblia. Enseñándoos y exhortando. Tú no puedes ser enseñado de un concepto como la enseñanza. ¿Okay? Eso es. Están desviando la atención del verdadero asunto. Enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros con salmos. Bueno, ¿qué son salmos? Son escrituras. Entonces, no puede ser otra cosa que la palabra de Dios, la Biblia. Dice salmos, que son escrituras. Y no solamente salmos, himnos, canciones espirituales, con gracia cantando en vuestros corazones al Señor. Entonces, Pablo afirma de que hay solamente tres clases de canción que tú puedes tocar en tu iPod. ¿Okay? Son salmos e himnos y canciones espirituales. Entonces, salmos está en la Biblia, son escrituras. ¿Okay? Y los himnos se encuentran en un libro como este. ¿Ok? Aquí tenemos.
La canción de Marco Wynn, ¿no se puede entonces?
Bueno, vamos a tocar ese tecla en un momento. ¿Ok? Aquí tenemos 521 himnos, ¿verdad? Todos dando gloria a una sola persona, el Señor Jesucristo.
¿No adulterados? Porque ya están hasta los himnos adulterados.
Bueno, no es escritura. No es perfecta como la Biblia. ¿Okay? Pero mayormente estos son ¿qué? Cosas espirituales. Los himnos, muchas iglesias están perdiendo los himnarios. Que ya no tienen, están cantando coritos. Yo no estoy en contra de los coritos. Pero los coritos no es una reflexión perfecta de la vida interior de la iglesia. No, los himnos son bien importantes. ¿Okay? Porque lleva a los himnos doctrina en sí. ¿Okay? Y la tercera clase se llama ¿qué? Se llama canciones espirituales. Ahora, el otro día, tenemos un señor en la iglesia que se llama Omar Núñez, padre. Y él tiene desde los años 1970 y pico, un libreta. Y es como un inario, pero está lleno este libreta. De muchas canciones espirituales que él ha cantado a través de 30 años, 40 años de su vida como cristiano. Y lo había formulado, ¿dónde? En Cuba, donde vivía. Ahora vive aquí en los Estados Unidos. Pero en Cuba, en la iglesia que él asistía por 40 años casi, él formuló una gran cantidad de canciones espirituales. Y los canta bien. Los canta bien. Y doy gracias al Señor. Para mí, esos son canciones espirituales. Ahora, en esta iglesia, yo sé que para el mundo latino les cuesta, porque en el mundo latino el enfoque de la música es en el ritmo. Por eso tenemos, por ejemplo, en Cuba un instrumento que se llama clave. Para guardar, para mantener el ritmo de la canción. Yo no estoy en contra del ritmo, pero estoy en contra del énfasis de la música estando en el ritmo. No estoy en contra del ritmo, porque todo himno, todo salmo, toda canción espiritual tiene un ritmo. Eso sí es verdad. Yo no estoy en contra de esa cosa, pero estoy en contra del énfasis de la música moderna que pone en el ritmo. Es como la música está diseñada para nada más mover la carne, para mover el cuerpo. Y eso no le agrada al Señor para nada. Eso no se llama canción espiritual. Mira la palabra aquí. Dice canción espiritual. ¿Cuántas partes del hombre hay? Cuerpo, alma y espíritu. ¿No es así? Ok, no dice aquí canción corporal o carnal. Ni dice canción del alma. No, bota esos. Dice canción espiritual. Una canción que te mueve el espíritu. Ahora, yo sé que la cultura latina le cuesta mucho no tener la música con el ritmo. Ahora, en esta iglesia yo tengo un remedio. Porque voy formulando un archivo, una carpeta llena de música sana, canciones espirituales, en español e inglés. Y Dios mediante, en 2 semanas, yo voy a entregar a todo el mundo aquí un memoria flash, un disco, quemado en el disco, todas esas canciones. Algunos de ustedes les gustarán, algunos y otros no, pero eso no importa. ¿Y por qué hago eso? Porque yo sé que es muy difícil aquí. Yo soy un gringo. Yo fui criado en un lugar donde había 3 emisoras de música cristiana. 3 emisoras de música cristiana con música sana. Salmos, himnos y canciones espirituales. ¿Ok? Aquí en Miami no hay ninguna. Hay una sola y toca todo el día esa emisora, música rock and roll. Para que mí es música rock and roll, básicamente. No es música espiritual. ¿Ok? Entonces, no hay opción aquí en Miami. Qué triste. Qué triste. Y yo los considero. Yo quisiera que mi esposa pusiera la música de una emisora sana. Y no se puede.
¿En inglés tampoco hay?
En inglés no hay. Aquí en Miami. No hay emisora cristiana en inglés. No hay. Ahora, para los que están mirando por video y los de esta iglesia, hay una emisora de internet, ¿ok? De una iglesia en California que se llama Iglesia Bautista Montecito. Y ellos tienen una emisora por la internet que se llama Senda Antigua. Y todo el día tocan música sana.
¿En español?
En español. Sí, señor. En español. ¿Ok?
Y música.
Entonces, esto es muy importante. Porque no solamente lo dice aquí Pablo en Colosenses 3. Pero lo dice también en Efesios. La misma cosa dice Pablo 2 veces. Salmos, himnos y canciones espirituales. no carnales. Hay que tener mucho cuidado, porque Dios no le agrada mezclar la música del diablo con las letras cristianas. No le gusta eso. Ahora, no todos tienen el mismo sabor musical. Entiendo eso. Lo que le agrada a un gringo, su oreja, posiblemente no le agradará a un hermano negro en la iglesia negra, ¿ok? Africano, ¿ok? Y lo que le agrada a un africano no le agradará a un latino. Entiendo eso. Hay distinción, cada cultura tiene su forma de tocar música. Entiendo eso, pero debes tener mucho cuidado con esto. Que siempre tu música le agrade a Dios, ¿ok? Mucho cuidado. Y para ayudarles, voy formulando, como dije, archivando en carpeta música para ustedes que pueden tocar en tu computadora, a esta emisora internet, ¿ok? Y hay mucho manera, no hay excusa. No puedes decir, no, pero no está disponible la música sana. Sí está disponible, si la busca, ¿ok? Tenía una pregunta, hermano.
Cuando usted se refiere a que la música latina tiene ritmo, ¿a qué música se refiere? Porque
bueno, depende.
Porque usted
porque
Latinoamérica,
en Chile,
Latinoamérica, Latinoamérica no. No es solamente
en Chile latino. Ellos tienen lo que se llama la flauta pan, ¿verdad? Que es la música andina, se llama.
Pero
okay.
Eso no se usa en la iglesia.
Entonces eso no pone mucha énfasis en el ritmo. Pero en el Caribe, la música, ¿verdad?, es todo ritmo. Ahora, yo no estoy en contra del ritmo, para nada. Inclusive, no puedes tener música verdadera sin el ritmo, ¿ok? Pero hay que tener cuidado que el ritmo no domina la música, ¿ok? Entonces, así una clave de vez en cuando para guardar el tiempo, no hay problema, diga.
Ahora, ¿cuántos de ustedes han oído música hebrea?
Sí, he escuchado eso.
Han oído música hebrea, ¿verdad?
Yeah. Eso casi nada tiene ritmo. Sí tiene ritmo, pero es muy...
No, pero hay música hebrea movida. Incluso la Biblia habla de alabar al Señor con pandero y danza, ah, con címbalos resonantes.
Yo no estoy en contra de esa cosa.
Yo era músico. Uh-huh. Y la música que sale de pandero y de címbalo, y esa cosa es una música movida para danzar. Y a Dios le gustaba en el Antiguo Testamento.
Ok, estoy de acuerdo.
Entonces,
dije nada más, hay que tener cuidado. Porque si el ritmo domina la música, esto es la regla. La regla es lo siguiente. Si el ritmo domina la música hasta el punto de que te mueva
la carne
y no te mueve
ahí está mal.
El espíritu, está mal.
No, pero hay que ver qué tipo de movimiento de la carne también, porque pandero y danza. Habían danzas que Dios les agradaba.
Sí. En el Antiguo Testamento. Ahora, para los que todavía le queden un poquito confuso en esto, ¿ok? Tenemos otra asignatura que los nuevos aquí van a tomar, los otros ya lo han tomado. Una asignatura que se llama música evangelística. Y en esa clase yo delineo y defino muy muy bien la diferencia entre música que le agrada a Dios y la música que no le agrada a Dios, ¿ok? Entonces esa asignatura está disponible en línea. Se llama música
evangelística
y está disponible en nuestra página web, ¿ok? Y en esa asignatura, yo todo eso profundizo. ¿Okay? No hay tiempo aquí, estamos nada más dando un paso por este versículo. Pero todo eso profundizo hasta el extremo. ¿Okay? Dando la diferencia entre la música del mundo, la música diabólica y la música de Dios, que le agrada a Dios. Y hay mucha música que le agrada a Dios. Yo creo que los mejores músicos a través de los siglos, los milenios, han sido cristianos dándole gloria a Dios. Mira, el compositor más famoso, más respetado de todos se llama Johann Sebastian Bach. Y tú sabes que él hizo toda su música para la gloria de Dios en la iglesia. En la iglesia. Toda su música fue para nada más agradar a Dios. Y eso es la música más alta que hay, que existe en todo el mundo. Johann Sebastian Bach. ¿Okay? Entonces, hay buena música, pero hay también mala. Y hay, el cristiano debe tener la sabiduría para distinguir entre la música mala. Como dije, no todo sabor músico es el mismo. Tú tienes tu sabor, yo tengo mi sabor. ¿Okay? Pero debes tener cuidado. Esto es una advertencia. Versículo 17. 17. Y todo lo que hiciereis en palabra o en obra o en música también, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios y al Padre por medio de Él. Entonces eso es la regla. Si tú estás escuchando una canción, ¿okay? Y no puedes decir a Dios, Señor, gracias por esto, ya no vale. ¿Okay? O mejor dicho, si estás escuchando tu música en tu casa, y vamos a imaginar que entraría Cristo en ese momento, ¿qué harías tú? ¿Apagar la música o dejarla tocándose? ¿Ok?
Moriría.
Ok, ya. Me rindo. Y todo lo que hiciereis en palabra o en obra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios y al Padre por medio de Él. Mira por favor Romanos 15. Vamos a terminar con Romanos 15. Romanos 15. Versículo 18. 15 y 18 de Romanos. Dice Pablo, no osaría hablar. No se atreve a hablar de alguna cosa que Cristo no haya hecho por mí para ser obedientes a los gentiles por palabra y obra. Entonces, todo lo que hacemos, hermanos, todo lo que hablamos, todo lo que escuchamos, todo lo que miramos, debe ser cosas que Cristo ha hecho o por lo menos cosas que le dan gloria a Cristo en todos momentos. Amén.
Amén.
Amén. Ok, hay preguntas sobre la música. hay preguntas sobre Colosenses.
No.
No hay preguntas. Ok,
no.
Gracias. 5 minutos.